Carlino Velázquez, ¿cómo le va, viceministro?
Buen día, Javier. Buen día a tu audiencia.
Perdón, estábamos nomás escuchando un poco de música paraguaya.
Sí. A mí también, esa música es muy pegajosa, ¿verdad?
Sí.
Escucho un par de veces y ya se espera en la mente.
Sí. Realmente. Muy buen trabajo hizo Néstor Ló y junto a sus caminantes en un tema como este que se... Probablemente hasta hits podríamos decir, porque suenan todos lados y a todos les gusta.
Sí, a los jóvenes especialmente, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, don Carlino, habilitamos esta ruta Luque-San Bernardino. Yo estuve el domingo, fui por ahí y he visto que está todo chuchongo ya el puesto de peaje listo como para ser implementado.
Sí, como quien dice, ¿verdad? Le estamos poniendo monitos ya para cobrar el peaje, ¿verdad? Porque es parte del... digamos, de la vía de una vía de comunicación, que hay que mantenerlo. Esa vía tiene unos 4 años, casi 5 años ya, y ya comienza el periodo también de deterioro leve, y hay que mantenerlo. Y el tema del peaje es un tema que el año pasado ya teníamos que haber empezado, pero hubo problemas con la empresa adjudicada para la construcción, no podíamos, digamos, por eso tomar tampoco, y ahora ya como que... Ya llegamos a un acuerdo con la empresa y, bueno, simplemente ya vamos a tomar el peaje y vamos a cobrar, ¿verdad?, la tasa correspondiente.
5.000 guaraníes de ida y 5.000 guaraníes de vuelta.
5.000 de ida y 5.000 de vuelta, lo que todo el mundo estamos diciendo acá, bueno, vamos a comer 2 bollos menos cuando nos vamos a dar una vuelta por San Bernardino, ¿verdad? Que creemos que también, por otro lado, no es un costo elevado para una ruta que queremos que sea una ruta panorámica, una ruta tipo ecológica, donde no vamos a permitir el tránsito de camiones pesados, quizás buses y algún tipo de furgonetas, ¿verdad?, hasta cierto peso, hasta 15 toneladas. Y bueno, entonces las personas que van a San Bernardino, de repente viajan también a Ciudad del Este, pueden tomar esa carretera y sin problema llegar hasta el desvío a Ipacaraí, ¿no es cierto?
Ajá.
Y ahí tomar ya otros destinos.
Sí, usted tiene razón. Lindo el trayecto. Pero ¿y cuándo va, Eva? Sí. De por y control, no hay nada, don Carlino.
Sí.
La gente se va a 20 cierto. Sobre esa ruta.
Sí.
Entran camiones de gran porte.
Está prohibido el tránsito de camiones de más de 15 toneladas. Y ahora ya vamos a poner un puesto de la policía caminera también en la zona para que el control sea también permanente, ¿verdad? Muchas veces estas rutas comienzan a habilitarse. Esta es una ruta totalmente nueva, ¿verdad? Anteriormente había un terraplén nada más. Entonces no teníamos ninguna presencia de parte del Ministerio de Pública. Entonces tenemos que organizar la policía caminera, tener un nuevo puesto en la zona que sea permanente, con móviles, y eso lleva también un poco de tiempo, ¿verdad? Es decir, estamos perdiendo casi unos 1.500 millones de guaraníes al mes con el no cobro del peaje por la cantidad de que pasa por ahí, ¿verdad? Y este año ya estamos haciendo la licitación para el mantenimiento de esa ruta. Una ruta nueva, pero como todo, también con el tiempo ya se va deteriorando, ¿verdad? Mm. Una ruta generalmente a los 5 años ya hay que hacerle un mantenimiento, y a los 10 años ya hay que hacerle una reconstrucción, ¿sí?
¿Con qué recursos había pagado la construcción de esa ruta, don Carlino?
Eso se pagó con fondos de la YAICA, con un financiamiento de YAICA.
Mm-hmm. Y entonces significa que Obras Públicas es la que va a cobrar el peaje.
Sí, Obras Públicas. Todos los peajes realmente, y eso muchas veces la gente no llega a comprender, se tira, como se dice vulgarmente, en una misma bolsa y a partir de ahí salen, digamos, los destinos, ¿verdad? Ahora, los peajes en Paraguay, hay que ser conscientes también, ¿verdad?, son muy, muy bajos. No llegan a cubrir ni mínimamente la posibilidad del mantenimiento de una ruta, ¿cierto? Si nosotros comparásemos, por ejemplo, la ruta 2 y 7, en la parte concesionada, donde se hizo un estudio del costo del mantenimiento para el caso de la concesión de Chata Pepona, en esa ruta se hizo un estudio de la demanda, cuántos vehículos circulan, Eso revisó el gobierno, revisó la empresa tiene que ganar algo y se negoció, digamos, un costo de peaje. Si nosotros miramos ese trayecto de unos 140 kilómetros, desde que comienza la concesión hasta temporada hasta Ciudad del Este, el costo de peaje son de 25.000 guaraníes. Sin embargo, el tramo previo, que es más mayor, que son más de 70 kilómetros, desde Asunción hasta que comienza la concesión hasta temporada, 170 kilómetros, por ese tramo nosotros pagamos solamente 10.000 guaraníes. Si tuviésemos que cobrar igual que la otra concesión para tener la ruta en perfectas condiciones, duplicada y esas cosas, tendríamos que cobrarlo así como unos 29.000 guaraníes por ese tramo. Que las personas muchas veces nos resistimos, hay que ser sincero, nos resistimos todos a pagar, ¿verdad? Pero tiene un costo, ¿verdad?, el mantenimiento, ¿verdad?, de una buena vía. No. Y más todavía si la vía va a ser duplicada, ¿verdad?
No, acá nosotros no queremos pagar nada lo no queremos pagar.
Y esa es la verdad. Y si no se paga, digamos, a través del peaje, terminamos pagando a través de los impuestos, ¿verdad? Porque finalmente es de obras públicas, es el ente administrador, nada más de los recursos del Estado, y todo lo que recibe, digamos, de financiamiento, lo hace a través de un préstamo que luego lo pagamos entre todos con impuestos o directamente recursos fiscales, ¿verdad?, que son impuestos, ¿verdad?, que el gobierno cobra a todos los ciudadanos.
Bien. O sea, don Carlino, por otro lado, 900 millones de dólares durante el 2019... para obras viales, puente, infraestructura y demás. ¡Qué mucho trabajo tienen, don Carlino!
Tenemos mucho trabajo, pero esa tiene que ser, digamos, la tónica, digamos, de un ministerio como el de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas es el ministerio que por excelencia implementa la política fiscal. El Ministerio de Hacienda, bueno, da los lineamientos, pero que el que ejecuta la política fiscal finalmente es el ministerio como el nuestro, el Ministerio de Obras Públicas, donde se destina la mayor cantidad de recursos para las obras de infraestructura. Y tenemos este año 900 millones. Fíjate que 900 millones suena mucho para nosotros, pero a nivel macroeconómico y a nivel de lo que nuestro país necesita, es todavía poco. 900 millones son algo así como 2,5%, un poco menos, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto. Nosotros deberíamos de invertir como país, ¿no es cierto?, en infraestructura, algo así como unos 5%, ¿verdad? O sea que hasta deberíamos de duplicar eso. Pero estamos en una etapa, digamos, de mayor dinamismo también en este sector y en estos conceptos como gasto del Estado, ¿verdad? Mejorar la calidad del gasto del Estado no solamente implica reducir salarios, sino también implica gastar mejor en obras que después tengan un retorno para la ciudadanía, ya sea para mejorar la productividad o mejorar el bienestar, ¿verdad?, cuando circulamos a través de nuestras rutas, ¿verdad?, o disponemos de sistemas cloacales, sistemas de salud pluvial, esas cosas.
¿Qué, por ejemplo, esos 900 millones, tienen ya idea en dónde vamos a ejecutar?
Y tenemos distribuido prácticamente por todo el país. Nosotros estamos insistiendo mucho ahora en la unión de los distritos. Tenemos muchas rutas nacionales que están ya unidas. Llegar de Asunción a Ciudad del Este lo podemos hacer, ¿verdad? También nuestra vía no sea una autopista del primer mundo, la misma cosa si queremos llegar a puntos distantes. Pero unir distritos generalmente no es muy fácil. Tenemos rutas troncales muy importantes, ¿verdad?, y a cierto punto en buen estado. Pero, por ejemplo, llevar un distrito pequeño en San Pedro a otro distrito, bueno, ahí hay que ir por una carretera que cuando apenas llueve ya se clausura, ¿verdad?, no se puede circular. Vamos a insistir mucho en ese tipo de obras que, por otro lado, ¿verdad?, aspectos de empleo tienen mucho impacto porque son obras pequeñas, aparentemente, pero diseminadas en todo el país. Si uno mira el mapa, sinceramente no podemos identificar una obra, entre comillas, emblemática, ¿verdad? Quizás la ruta Traschaco sí es una obra emblemática en la que vamos a licitar este año dos tramos, si pudiéramos tres, quizás cuatro tramos más. Pero vamos a insistir mucho en tramos cortos que unan distritos, ¿verdad? Y fuera de las rutas nacionales. Y que quizás nuestro medio de circulación, digamos, por excelencia en el interior, diría que no es el caballo, ¿verdad?, ni la carreta, sino son las motos, ¿verdad?, las motos, los motocarros, Entonces, ese tipo de inversión, digamos, el sistema de movilización sufre mucho cuando no tenemos buenas vías. Sí. Y mejora muchísimo la calidad de vida de las personas cuando le podemos un tipo de vía, digamos, lisa, digamos, plana, ¿verdad? No, no tampoco empedrado, porque con el empedrado andar en moto es complicado también, ¿verdad? Entonces, vamos a insistir mucho en eso.
Claro, claro, claro. Don Carlino, por otro lado, así pues lo que uno pregunte, estos periodistas que no se callan, ¿verdad? El tema Metrobús, la empresa Motangil nos está pidiendo más plata, ¿verdad?
No. Nosotros tenemos un acuerdo con la empresa de parar y de digamos, qué se puede hacer hacia adelante. Tenemos que ser conscientes de que hace más de 5 años, ¿verdad?, que se hizo aquel estudio para de transporte público para la avenida Ciudad Yala, y insistir con ese mismo modelo a esta altura del tiempo, digamos, puede ser, digamos, no muy racional, ¿verdad? Entonces, queremos parar un poco la pelota, como se dice vulgarmente, y hacer otra vez un estudio para ver cuál es el sistema de transporte mejor, digamos, adaptado o mejor recomendado para una avenida como la avenida Ciudad Yala, ¿verdad? Fíjate que cambió muchísimo su sistema de movilización. Uno, todo el mundo se moviliza ya en motos, en motocicleta, en sus propios autos.
Sí.
Y no solamente por la necesidad. Uno dice, bueno, pero el transporte público no es bueno. En realidad, uno se moviliza en moto y en auto porque da más gusto andar así, ¿verdad?
Sí.
Y por otro lado, tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso no podemos, contra eso no podemos ir tampoco, ¿verdad?
Verá que, don Carlos, te voy a replantear mi pregunta.
Sí.
No nos está pidiendo más plata, aparte de todo lo que ya llevó después de este cierre finiquito que ustedes le dieron a Motangil.
Mira, se habla mucho, Javier, sobre el tema de Motangil y la plata que pidió, la plata que llevó. Como que hay algo ahí oscuro, turbio, negro.
No, creo que turbio, negro, indignante, sí.
Y mira, te voy a contestar porque yo no participé en el comienzo en este proyecto, ¿verdad? Pero como soy el que pago, ¿verdad?, tengo que mirar qué es lo que pago. La empresa, hay un sistema, digamos, de pagos para las empresas que hacen obras, ¿verdad? Primero viene se le da un adelanto, un anticipo, que es hasta el 20% del valor de la obra, que son unos 8 millones de dólares, creo que 7 y pico millones de dólares, que se había anticipado a esta empresa. Porque la obra son como 36 millones de dólares, el total, ¿verdad? Tramo 3 desde la universidad hasta Calle Último. De esos 36, entonces recibieron los 7,2 millones de dólares. Esos 7,2 millones de dólares tienen una garantía que es, si de repente, supongamos que cae un rayo por todos los activos de esta empresa y esta desaparece, ejecutamos la garantía y terminó el pleito, recuperamos los 7,2 millones de dólares. Posterior a eso, las empresas, cuando hacen este tipo de obras, presentan lo que se llaman los certificados de obras. Y estos certificados de obras, tiene que haber un ingeniero fiscalizador independiente a nosotros, contratado por el BID. En este caso, una empresa se llama CIPSACIA, es una multinacional española con una socia local paraguaya, certifica si se hizo la ruta, este estuvo bien, este no estuvo bien, por lo tanto no le pagues. Y nosotros pagamos esos certificados. Con esos certificados, hoy día estamos en torno a los 21 millones de dólares de pagado por lo que efectivamente se hizo, ¿verdad? Lo que no se hizo no se pagó. Y es importante, digamos, no confundir por un lado y tampoco no confundirle a las personas, a la gente. Habla bien o habla mal muchas veces en función a lo que se está creyendo que está pasando. A esa empresa se le pagó, pues se le pagaron los certificados que habían presentado y que se justificaron. Lo que no se justificaba no se le pagó. Hoy ya tengo entendido que tenemos una pequeña deuda, que no recuerdo bien el monto, pero son en torno a los 2 o 3 millones de dólares que tenemos con la empresa de certificados que presentaron. Debidamente justificado, que bueno, por el tema de que en nuestro país el presupuesto para enero y febrero, porque tiene que salir una serie de disposiciones y bueno, tiene que regularizarse esos pagos en el mes de marzo, ¿sí? Pero no hay como tal, y te digo sinceramente, ¿verdad?, un tema de reclamo de parte de una empresa ni un pago en exceso. El único pago que se podría decir en exceso es la garantía, que es parte del contrato, son 7 millones de dólares, y eso está garantizado por una póliza, digamos, de 100 cumplimiento, que es un nombre técnico financiero, y eso, si es que de repente, no sé, ellos se van a mudar o no cumplen todas las partes del contrato, se ejecuta y se recupera el dinero, ¿no?
Don Carlino, hay una deuda de 2 o 3 millones de dólares que en marzo se le tiene que pagar a Motan Hill.
A Motan Hill, de certificados presentados.
¿Qué son certificados presentados?
Un certificado de obra es un documento contractual que se emite a favor de una empresa contratista cuando éste hizo una parte de la obra. Cuando uno construye una obra, no sé, 10 kilómetros de ruta, no construye los 10 kilómetros de ruta para cobrarlo al final del periodo. La práctica es, se le hace un anticipo de 20%, de hasta 20%, dice nuestra ley, y el resto se le va pagando en la medida en que se va certificando, se dice. Entonces, el certificado, ¿cómo se realiza? La empresa hace una nota y se dirige al fiscalizador. El fiscalizador es una persona, un ingeniero o una empresa de ingenieros contratado por el gobierno, en este caso por el Ministerio de Obras Públicas, para que vea si la ruta se hizo o no se hizo, básicamente. Si la ruta tiene 3 centímetros o 2,5 centímetros. Tiene que chequear y tiene que tener cierto currículum, digamos, este fiscalizador. Este fiscalizador le firma el certificado de obra a la empresa, y la empresa entonces presenta una nota con una factura. Y la factura dice, he hecho 2 kilómetros de ruta a razón de 1,2 millones de dólares por kilómetro, por ejemplo. Por lo tanto, reclamo el pago de 2.4 millones de dólares. Y chequeamos nosotros los documentos. Y chequeamos la firma del fiscalizador. Ellos tienen que tener una póliza de fiel cumplimiento del contrato permanente. Chequeamos si tiene eso. Chequeamos otros documentos que deberían de tener también. Y con eso se emite la solicitud de transferencia de recursos al Ministerio de Hacienda y luego se le paga en la cuenta bancaria que ellos indicaron.
Ya está.
Perfecto. Es el procedimiento.
Bien clarito hasta ahí. Hay que sí o sí pagarle, eso es dudable. ¿Y qué pasó con que iban a ir a arbitraje y cosas así?
Bueno, ellos reclaman unos ajustes de precios, o sea, ajustes de pagos, porque el compromiso del gobierno era liberar de la franja de dominio, y la franja de dominio no fue liberada por varios motivos, ¿verdad? Los vecinos se opusieron, había lugares donde, bueno, era difícil, hubieron lluvias, había algunos errores en el diseño del proyecto, ¿verdad? Muchas razones. Entonces, me dijeron, mira, vos me prometiste esta disponibilidad de tiempo para hacer y no me diste, por lo tanto yo te reclamo, que y eso es parte de una parte de lo que tienen los contratos, yo te reclamo esto como gastos improductivos. Yo tuve el tractor ahí, yo tuve las personas ahí, pero no me diste las posibilidades de trabajar, sí. Por lo tanto este gasto me tenés que reembolsar. Ya. Entonces eso para nosotros no es una deuda, para nosotros eso es un reclamo, porque la deuda tiene que ser en función a un documento, digamos, que ambas partes ya hemos acordado previamente, como el caso de los certificados de obra. Este es un reclamo que nosotros decimos, no, yo no puedo pagarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que justificar el pago ante el presupuesto, ante la contraloría, etcétera. Entonces, el contrato prevé una figura o una instancia de discusión para dirimir estos eventos, ¿verdad? Estos temas, que se llama arbitraje, ¿verdad? Ya. Y primero hay un comité de arbitraje interno que establece el DIT, como el DIT es el que pone el dinero, y luego si no llegamos de acuerdo a eso, como nosotros firmamos un acuerdo con Portugal, con el gobierno de Portugal, de protección de recíprocas inversiones, ellos pueden ir al CIADI, que es un organismo de las Naciones Unidas, creo, ¿verdad?, que está en Washington, y dirimir, y ahí tenemos que dirimir las diferencias, ¿verdad?
Que tenga buen día, don Carlino, hasta pronto.
Muchas gracias, don Javier, y siempre a las órdenes.
Un gusto, un gusto.